Juan 1:19, del verso 19 al 28. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, dice así la palabra del Señor. Cuando lo digan, tienen amén, digan amén. Amén, qué bueno. Dice así la palabra del Señor. Juan 1:19-28. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Donde Juan estaba bautizando. Gracias te damos, Señor, una vez más por este servicio de esta tarde, que hemos venido aquí a adorar y a glorificar tu nombre, Señor. Y ahora ha llegado la parte de predicar tu palabra, Señor. Tu palabra bendita, tu palabra gloriosa, que la misma penetre en lo profundo de nuestros corazones, Señor amado. Y que ella, Señor, nos edifique, Señor, y cambie nuestros corazones, nos redarguya y nos haga ver la grandeza y las maravillas de tu nombre, Señor amado, a través de la misma. Gracias, Señor, por esta porción que hemos leído, esperando que sea de bendición a nuestra vida y que hoy salgamos de aquí con más conocimiento del que hemos llegado, Señor. Para gloria y honra tuya te pedimos esto. Amén y amén. Como dijimos ahorita, hemos comenzado una serie nueva sobre el Evangelio de Juan y ya vamos por el versículo 19. Hablamos anteriormente de cómo Juan presenta a Jesucristo cuando él dice que Jesucristo es la luz del mundo y también dice que él es el verbo hecho carne. Así que Juan está hablando sobre estas cosas. Y de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Juan es el que más específico y más claro presenta a Jesús. Más se ve el propósito de Juan en el mismo primer versículo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y lo que Juan quiere es que nosotros veamos a nuestro Señor Jesucristo como Dios mismo, hecho carne. Y él deja ver eso desde el primer versículo que él escribe. De los cuatro evangelios es el que más claro tiene su propósito. Y en estos primeros 18 versículos que hemos hablado durante estas pasadas semanas, hemos visto un intercambio entre los que están hablando. Primero habló Juan, después habló Juan el Bautista, después habló Juan, y a veces no sabíamos si el que estaba hablando era Juan el Bautista o era Juan. Bueno, pues resulta que los versículos que hemos leído en esta tarde, el autor o el que está hablando es Juan el Bautista. Así que aquí comienza Juan el Bautista a hablar. Y de hecho, aquí también comienza la verdadera narración de la historia de Jesús desde la perspectiva del apóstol Juan. O sea, él está hablando del verbo, él está hablando de que Jesús es luz. Pero aquí realmente, en el verso 19, él comienza a narrar la historia de las cosas que él vio con sus propios ojos y las cosas que él escuchó con sus propios oídos. Y él comienza narrando esta historia en el verso 19 de cómo comenzó el ministerio de alguien que se llamó Juan el Bautista. No necesitamos entrar en quién es Juan el Bautista, ya hemos hablado de Juan el Bautista en ocasiones anteriores. Ya dijimos que es hijo de un sacerdote, que su nacimiento fue anunciado por un ángel y que el ministerio de Juan era preparar el camino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el verso 19 dice, este es el testimonio de Juan. Y cuando dice que es el testimonio de Juan, no está hablando de Juan el apóstol, el que escribió esta epístola, está hablando de Juan el Bautista. ¿Okay? Y dice, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Le voy a pedir que, si usted tiene su Biblia abierta y no la cierre, vamos a ir verso por verso, hasta que lleguemos al último verso, que fue el 28 que leímos, y ahí terminamos en esta tarde. Así que el 19 nos está diciendo algo aquí. Los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen a Juan quién era él. ¿Quién era él? Y como dijimos ahorita, todos sabemos quién era Juan el Bautista. Él era hijo de Zacarías, un sacerdote. Así que, por descendencia, como dicen por ahí en inglés, por default, Juan el Bautista era sacerdote. ¿Por qué? Hijo de sacerdote, heredaba ese ministerio del sacerdocio. A la misma vez, si usted mira la vida de Juan el Bautista, fue el último de los profetas y el primer predicador. ¿Okay? Último de los profetas, primer predicador del Nuevo Testamento, llamando al arrepentimiento como lo hacemos hoy en día y a la misma vez profetizando de parte de Dios cuando vino palabra de Jehová a Juan el Bautista. Muy interesante. El ministerio de Juan el Bautista comenzó cuando tenía cerca de 29 años de edad y es muy parecido a lo que sucedió con Jesucristo. Nadie sabe nada durante los años anteriores. Él apareció predicando en el desierto, nos dice la Escritura. Pero antes de eso no hay nada escrito. Lo que la gente diga, no, que hay un libro que escribió alguien y dice que Juan el Bautista estaba haciendo esto. Bueno, esos son cuentos de otros libros. La Biblia no nos dice absolutamente nada acerca de la vida de Juan el Bautista, excepto cuando nació. Después de ahí no se vuelve a hablar nada de él hasta que está aquí predicando en el desierto y llamando al arrepentimiento. Y este es un parecido que tiene con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que realmente cuando Jesucristo apareció también estuvo años que nadie supo realmente, solamente por un vistazo que nos da la palabra del Señor cuando tenía 12 años y está en el templo. Antes de eso no se sabe nada, ni después de eso se sabe absolutamente nada, hasta que ya tiene cerca de 30, 29 años de edad. Un dato curioso es que Jesucristo dijo de Juan el Bautista, que nunca ha habido nadie más grande que él nacido de mujer. O sea que este hombre, Juan el Bautista, era alguien bien estimado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Miren, en la Biblia hay muchos personajes bíblicos, pero cuando Jesús habla de todos ellos, dice que Juan el Bautista está por encima de ellos. ¿Y sabe qué? Nunca escribió un libro. Nunca escribió un libro, no fundó una academia, no tuvo muchos seguidores, nunca hizo un milagro. Yo sé que yo le he dicho esto varias veces, pero es interesante que a veces nosotros miramos la grandeza de alguien por su legado quizás, o porque dejó esto o dejó aquello. Pues Juan el Bautista no dejó absolutamente nada, ni un libro, ni seguidores, ni hizo milagro, pero sin embargo Jesucristo dice que nunca hubo nadie como este hombre, llamado Juan el Bautista. Y en Mateo 3, del 1 al 6, se nos narra parte de lo que era el ministerio de Juan el Bautista, cuando comenzó a predicar. Mateo 3, del 1 al 6, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Así que en este verso del 1 al 6 de Mateo, usted puede ver del capítulo 3 cómo era el ministerio de Juan el Bautista. Interesante, estaba predicando en el desierto. En el desierto, no sé, algunos dicen que simbólicamente el desierto es como un símbolo de la condición del hombre, y por esa razón Juan el Bautista predicaba en el desierto, que así realmente como está el desierto sin nada, pues el hombre y la humanidad estaba también en un mismo desierto, y que es algo simbólico. Pero no tengo ni idea de por qué Juan el Bautista, su ministerio, estaba en el desierto. Interesante. Como dijimos, él era un hijo de un sacerdote, llama a la gente al arrepentimiento, cosa que no se había hecho nunca en Jerusalén, en Israel. Dice que su vestimenta era de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y por último comía langosta, miel silvestre. Y yo no quiero entrar en los detalles de lo que significa todo esto, pero esto parecía lo suficientemente curioso para los líderes religiosos de aquel tiempo de investigar quién era este hombre. Ver una persona vestida así, con un mensaje como el que llevaba. La gente, dice la Biblia, que salían de Jerusalén y todos los alrededores a ser bautizados por este hombre. Y los religiosos en aquel momento, al ver a este hombre que predica en el desierto, que está vestido de una manera diferente, que comía diferente, ellos envían a alguien a preguntarle a él quién es él. De eso se trata el primer versículo. Estos judíos mandaron a preguntar quién era él. Y dice la Biblia que los judíos enviaron a sacerdotes y levitas a preguntar quién era él. Y es interesante que en el Evangelio de Juan él usa este término judío 70 veces. En su Evangelio, para referirse a los judíos, a los líderes religiosos, a los enemigos de Jesús, él se refiere a los judíos. Cuando nosotros hablamos de los judíos, estamos hablando del pueblo de Israel. Pero cuando Juan en su Evangelio habla de los judíos, está hablando de los enemigos de Jesús, y él usa este término 70 veces, y es el único que lo hace. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas utilizan el término los judíos para referirse a los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Así que los judíos, los enemigos de Jesús. El liderazgo religioso de aquel momento enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era él. ¿Quién era él? Y los líderes religiosos sabían quién era él, sabían que era hijo de Zacarías, un sacerdote, pero la pregunta de ellos va más dirigida a su ministerio. Ellos querían saber si Juan el Bautista era el Mesías. Ellos querían saber si Juan el Bautista era el Mesías que estaba prometido. De hecho, los judíos todavía están esperando ese Mesías. Ellos no creen que nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue el Mesías prometido desde antes de las Escrituras. Así que ellos envían a estos sacerdotes a preguntarle a Juan que si él era el Mesías. Y la contestación de Juan está en el verso 20. Verso 20 de Juan dice: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Así que Juan, cuando usted lee esto, y según lo que he leído, parece que un poco molesto, dijo: no, yo no soy el Cristo. Un poco airado. No hay manera de que ustedes me comparen con el Cristo. Yo no soy ni siquiera digno de desatar el calzado de sus pies, dice más adelante. Pero el hecho de que él lo diga como lo dice aquí, lo dice como de una manera indigna y molesta, me están comparando con alguien que está por encima realmente de mí. Él es mucho más que yo. Yo no soy el Cristo, yo soy alguien muy inferior a Jesucristo. Y hay algo muy interesante que yo nunca le había puesto atención, y es que los líderes religiosos de aquel momento le dieron más importancia al ministerio de Juan el Bautista que al ministerio de Jesús. Tomaron el ministerio de Juan el Bautista más seriamente que el ministerio de Jesucristo. A Juan el Bautista lo entrevistan y le preguntan si es el Cristo. A Jesucristo solamente le dijeron el hijo del carpintero. No había ningún respeto por parte de los líderes religiosos de aquel momento hacia el ministerio de Jesucristo, pero sin embargo, cuando se trata de Juan el Bautista, lo han entrevistado aquí, le preguntaron si realmente él era el Cristo. Así que es interesante ese dato. Cuando él dice que él no es el Cristo, entonces los líderes religiosos le volvieron a preguntar, pues, ¿qué pues? En el verso 21, ¿eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Así que aquí están estos sacerdotes y estos levitas entrevistando a Juan el Bautista porque quieren saber, quieren llegar al fondo de su investigación de quién realmente es él. Claro, ellos están comandados, los enviaron a hacer estas preguntas. Y cuando él dice que no, pues entonces, ¿quién tú eres? Tú eres Elías. Y él dice que no es Elías. Pero sin embargo, si usted lee la escritura en otros versos, pareciera ver que Juan el Bautista dice que él sí es el Elías que está profetizado en el Antiguo Testamento. Así que cuando aquí le preguntan que si eres Elías, él dice no, uno podría confundirse. Bueno, la explicación de esto se encuentra en que la pregunta que le hacen estos religiosos es la pregunta sobre la profecía que está en Malaquías 4:5. Si usted va a Malaquías 4:5, dice: he aquí, yo envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Así que hay una profecía aquí que dice que antes de que venga el día de Jehová, el día en que Dios va a juzgar a todas las naciones, Elías va a venir. Y a ese Elías es que se están refiriendo estos sacerdotes y levitas cuando le preguntan a Juan el Bautista si él es Elías. ¿Tú eres el Elías que dice Malaquías? Y él dice, no, yo no soy ese Elías. Y entonces luego le preguntan, pues entonces tú eres el profeta. Y él responde que tampoco es el profeta. Y también esta pregunta se está refiriendo a un texto que está en Deuteronomio 18:15, que dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Así que esta profecía de que Dios iba a levantar un profeta de en medio de ella y que de ellos y que ellos lo iban a oír, es a la que ellos se refieren cuando le preguntan si él es el profeta. Porque recuerde, él sí es profeta y también es hijo de un sacerdote, y también él dice que él es el que preparó el camino de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando le pregunta si él es el Elías que va a venir, que dice Malaquías, no. Cuando le pregunta si él es el profeta que dijo Moisés, no tampoco. Y el verso 22, le dijeron pues, ¿quién eres? Ya te he dicho tantas veces no. ¿Quién eres para que demos respuesta a lo que nos enviaron? ¿Qué dicen de ti mismo? Así que ellos no saben qué le van a decir a las personas que lo enviaron, porque Juan no le ha dicho realmente quién es. Ya te hemos dado opciones, te hemos dicho que si eres el Cristo, no, no eres el Cristo, no eres el Elías, no, no eres el profeta. Entonces, ¿quién tú eres? Por favor, dinos quién tú eres para que nosotros podamos regresar a los que nos enviaron y darle la información a ellos de quién realmente tú eres, qué tú dices de ti mismo. Y el verso 23, ahí Juan el Bautista contesta, ¿quién es él? En el verso 23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y cuando Juan da esta contestación, si nosotros no estuviéramos familiarizados con lo que dice la palabra del Señor, quizás no entenderíamos qué es lo que está diciendo Juan aquí cuando él responde quién es él. Pero ya hemos dicho anteriormente sobre este texto que él se está refiriendo a un texto que está en Isaías 43. Si usted va a Isaías 43, Isaías dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Así que Juan está diciendo: yo soy aquel que cientos de años antes el profeta Isaías vio y escribió en su libro, en Isaías 43, que iba a preparar el camino del Señor en el desierto. Él está diciendo que Isaías vio el futuro y escribió que iba a venir una persona que iba a predicar en el desierto y que iba a preparar el camino del Señor. Esa persona que vio Isaías, ese soy yo. Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista aquí. Y el verso 24 dice: y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y aquí como que para un momento la narración y nos hace una nota. Luego de tantas preguntas, luego de que Juan el Bautista contesta quién es él, entonces dice que los que habían sido enviados eran de los fariseos. En el verso 19, cuando comenzamos a leer, nos dice que los que habían sido enviados eran sacerdotes y levitas, y aquí nos dice que también eran fariseos. Así que posiblemente dentro de ese grupo que había sido enviado había sacerdotes, había levitas y también había fariseos. Y algunos piensan que el asunto de hacer esta nota aquí, decir que eran fariseos, por la pregunta que viene después de especificar que había un fariseo. ¿Okay? Así que vamos a ver en el verso 26 cuál es la pregunta. El verso 25, perdón. Entonces tenemos fariseos, sacerdotes, levitas, todos bajo la posible dirección de algo que se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín era la corte suprema en el pueblo de Israel. Estaba compuesto por 71 personas y el sumo sacerdote era el que dirigía el Sanedrín. El Sanedrín era dirigido por el sumo sacerdote con 70 personas, hombres prominentes de la nación. Eso era lo que dirigía el pueblo de Israel. Y posiblemente este Sanedrín fue el que envió a este grupo de fariseos, levitas y sacerdotes a preguntarle a Juan quién era él. Y es interesante, debemos quizás solamente hacer una pequeña pausa y explicar quiénes eran los fariseos, porque los vamos a ver más adelante durante el libro de Juan. Y no solamente en el libro de Juan, en todos los demás evangelios nosotros vemos los fariseos. A veces estamos tan familiarizados con los fariseos que no nos detenemos a pensar quién realmente era. Pues era un grupo de personas judías que representaban la parte política y religiosa de la nación. Esos eran los fariseos. Cuando hablamos en el aspecto político, estaban muy, muy ocupados en representar a los judíos como nación, y eran hombres de negocios también. Pero cuando hablamos de la parte religiosa, representaban ante la nación la autoridad de su costumbre de enseñar oralmente. En este aspecto eran muy estrictos y se regían por las leyes del Antiguo Testamento. Eran bien rigurosos en la enseñanza del Antiguo Testamento. Guardaban todas las leyes que decía la ley de Moisés. Y a la misma vez, dentro de su doctrina, cuando Jesucristo los confronta, podemos ver que habían añadido muchas cosas y habían puesto por encima mismo de la ley de Moisés. Si hablamos de algunas cosas que hacían los fariseos, eran judíos, tenían que ser judíos, y como dijimos ahorita, defendían su ley como principal objetivo. en la vida. Creía en los demonios y en la existencia de los ángeles, creía en la inmortalidad del alma, y digo esto porque hay algunos grupos dentro del judaísmo que no creían en esto. Creía en que las personas morían y tenían esperanza de volver a vivir en la vida eterna. Creían que Dios gobernaba y dominaba sobre todas las cosas, estamos hablando de los fariseos. Normalmente eran de clase media y comerciantes, eran intelectuales y conocían las leyes, hablando de la ley de Moisés, las profecías bíblicas de forma exacta y rigurosa. Así que se dedicaban a estudiar la palabra del Señor, la tenían en sus mentes. Tenían una personalidad murmuradora e hipócrita, y eso lo sabemos porque lo vemos más adelante dentro de los evangelios. Les preocupaba mucho la opinión que tenían los demás de ellos. No eran sacerdotes y estuvieron todo el tiempo en contra del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas eran bien religiosos y trataban de ganarse su salvación mediante las cosas que hacían físicamente. Algunas de las costumbres y tradiciones que tenían estos fariseos es que daban limosnas a las personas necesitadas, pero lo hacían para que los vieran. ¿Okay? Les gustaba que los vieran dando las limosnas. Pagaban estrictamente el diezmo, diezmaban hasta de las flores que plantaban en su jardín, una cosa muy exagerada. Guardaban el sábado como día sagrado y tú no podías hacer absolutamente nada en el sábado. Si te cogían haciendo el sábado, pues te acusaban. Ayunaban 2 días a la semana, aunque la palabra del Señor o en las leyes de Moisés no está establecido que tú tengas que ayunar 2 veces a la semana. Solamente había un ayuno dentro del pueblo de Israel, era un ayuno al año. Pero ellos ayunaban 2 días a la semana y normalmente lo hacían para que los vieran. ¿Ok? Así que les gustaba ayunar y a veces lo sabemos porque Jesucristo habló de ello. A veces ponía su rostro triste para que la gente se diera cuenta de que estaban ayunando. ¿Okay? Así que les gustaba ser vistos de los demás. Siempre cargaban con parte de un pergamino o pasajes de las escrituras. Se lavaban las manos de forma rigurosa porque tenían miedo de que todo lo que tocaran era inmundo, así que se lavaban sus manos en símbolo de limpieza. Y una de las batallas más fuertes que tuvo Jesús fue con los fariseos. ¿Okay? Este grupo de gente religiosa, podríamos decir legalista, que realmente lo único que estaban pendientes es que los vieran. ¿Okay? Estos eran los fariseos. Y en el verso 25 dice que estos fariseos hicieron esta pregunta, mire la pregunta. Le preguntaron y le dijeron a Juan el Bautista, todavía estamos ahí, ¿por qué fue bautista si tú no eres Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ahí está la pregunta. Y yo esta pregunta un poquito cambia como que un poquito de tono la conversación. Le está preguntando a Juan, ¿quién tú eres? ¿Tú eres el profeta? ¿Tú eres Elías? ¿Quién tú eres? Pero cuando llegan a esta pregunta, ya entonces es una manera confrontativa. Bueno, si tú no eres el Cristo y no eres el profeta, ¿por qué tú estás bautizando? ¿Qué autoridad tú estás utilizando para bautizar? El bautismo era una ceremonia que hacían los judíos para añadir gentiles a lo que es el judaísmo. En el pueblo de Israel, usted sabe, todos son judíos, todo el que nace en Israel, el pueblo judío, pero los gentiles que somos nosotros, somos los no judíos. Si usted quería vivir conforme a la ley de Moisés y a vivir conforme a las leyes del judaísmo, usted tenía que convertirse al judaísmo. Y la manera que usted se convertía al judaísmo, uno de los ritos era el bautismo. Se sumergía las aguas para que por medio del bautismo usted se uniera al judaísmo. De esa manera es que los judíos insertaban los gentiles dentro del judaísmo. Entonces Juan está aquí bautizando gente que son propios judíos, lo que no tiene ningún sentido, porque nosotros hoy en día sabemos que el bautismo es un símbolo de que tú has nacido de nuevo, ¿verdad? Y que has sido convertido. Pero en aquel entonces el bautismo era símbolo de que tú venías del mundo gentil al judaísmo. ¿Ok? Hoy en día nosotros cuando hablamos de bautismo sabemos de qué estamos hablando porque se realiza bautismo todos los días en las iglesias. Pero en aquel entonces el bautismo era simplemente para un gentil convertirse al judaísmo. Y aquí está Juan el Bautista bautizando judíos que vienen al arrepentimiento. Algo que nunca había sucedido. Y es por esta razón que estos religiosos vienen donde él a preguntarle: ¿con qué autoridad tú estás bautizando judíos? ¿Con qué autoridad? Y la respuesta de Juan está en los versos 26 al 28. Miren lo que dice Juan. Y Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que está antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y en estos últimos versos vemos a Juan haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. ¿A qué fue que Dios llamó a Juan a hacer? A preparar el camino del Señor. ¿Quién tú eres? No importa quién yo soy. Yo vine a preparar el camino del Señor. Él no vino a hablar de él. Él no vino a ser el protagonista de la historia. Él vino con una misión y él la está llevando a cabo. Él desvía completamente la atención de hablar de él a hablar de Jesucristo. Yo bautizo con agua. Yo lo único que hago es sumergirlos en el agua, pero hay uno más grande que yo y ustedes no lo conocen todavía. Está aquí, está en medio de ustedes. Cuando él dice que está en medio de ustedes, no es que estaba físicamente ahí, es que él sabía que estaba vivo en esa época. Él estaba preparando el camino para él. Y dice Juan que él no es digno de desatar la correa del calzado de él. Y usted sabe qué, cuando dice que él no es digno de desatar la correa de la sandalia, eso era una obligación de los esclavos, desatar la correa del calzado de los pies. Los esclavos hacían eso, era obligación de un esclavo hacer eso. Pero Juan dice que él ni siquiera es digno de desatar la correa de sus sandalias. Había un dicho rabínico en el que se decía que un discípulo debería de estar dispuesto a hacer todo lo que fuera por su maestro, excepto únicamente desatarle la sandalia. Un rabino, un maestro de la ley, tenía alumnos. Los alumnos estaban obligados a hacer todo menos desatarle la correa de los pies. Ese era un servicio demasiado humillante aún para el alumno de un rabino. Pero Juan dice que viene uno que ni siquiera él merece ser digno, ni siquiera de ser un esclavo, de desatarle el calzado de sus pies. Y el último verso, el 28, nos dice dónde sucedieron estas cosas, que fue en Betábara, al otro lado del Jordán. Obvio, donde había agua, porque Juan el Bautista bautizaba a la gente por inmersión, los sumergía en el agua. Así que ya terminamos, pero solamente déjeme terminar con dos puntitos más y terminamos en la tarde de hoy. Primero, ¿qué podemos aprender de una narrativa bíblica como esta, un poquito sencilla y que no tiene muchas cosas de donde uno pueda sacarlo? Pues déjeme mencionar solamente dos puntos y con esto terminamos. Primero, eh, Jesús vino a esta tierra y tuvo enemigos. Estos fariseos, saduceos, sanedrín, levitas, son los que en el futuro se van a encargar de llevar a Jesucristo a la cruz. Hoy en día, en esta historia que leímos, ellos están haciendo preguntas. No hay nada malo, no están haciendo nada malo. Pero en el futuro, los mismos que están entrevistando a Jesucristo, perdón, a Juan el Bautista, son los mismos que en el futuro van a encargarse de crucificar al Señor. Y es interesante, cuando nosotros nos ponemos a pensar en una cosa como esa, ¿cómo es posible que líderes religiosos que supuestamente representan a Dios en la oscuridad de la noche en el futuro planeen el asesinato del hombre más inocente que ha existido sobre la faz de la tierra? ¿Qué nosotros podemos pensar de esto? Mi hermano, tengamos mucho cuidado. No caigamos en el legalismo religioso. A veces caemos en un legalismo religioso tan grande que terminamos crucificando, como lo hicieron los judíos o los líderes religiosos, a Jesucristo mismo. Líderes religiosos de aquel tiempo, hoy en día, en este verso, están haciendo preguntas. Los mismos que crucificaron al Señor en el futuro. Y la misma Biblia dice, en el más adelante, como en el capítulo 16, Jesús mismo dice que algunos los matarán a los discípulos pensando que están sirviendo a Dios. Y eso mismo piensan algunos legalistas, que están sirviendo a Dios cuando realmente están en contra de lo que dice la propia palabra de Dios. Así que tengamos mucho cuidado cuando nosotros hacemos las cosas. Usted puede tener la razón, pero si hay una línea fina a veces entre lo que es el legalismo y hacer las cosas correctamente delante de Dios. Así que no podemos caer en el legalismo como cayeron estas personas que empezaron preguntando y terminaron crucificando al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Segundo punto. No hay nadie más grande que nuestro Señor Jesucristo y debemos de aprender de Juan. Ya lo hemos dicho antes, a Juan le preguntan, ¿quién tú eres? ¿Y por qué haces esto? ¿Y con qué autoridad tú haces esto? Su respuesta es, mire, no importa quién yo soy, olvídense de mí, hay uno más grande que yo. Él dijo en versos anteriores, yo no soy la luz. Yo vine a dar testimonio de la luz. No se supone que yo brille. Se supone que brille Él. ¿Quién tú eres? Olvídate de quién yo soy. Yo soy una voz que clama en el desierto. Una simple voz. Y mi trabajo es dar testimonio del que viene tras mí, que es más grande que yo. Y esa es nuestra labor también. No es que yo brille. Es que yo dé testimonio de Él. ¿Qué contestaríamos nosotros si a nosotros nos preguntan hoy en día, ¿quién eres tú? Cuéntanos, ¿quién eres tú? Bueno, a veces nosotros nos servimos con la cuchara grande a hablar de nosotros mismos. Nos encanta hablar de nosotros mismos. Bueno, déjame contarte cómo Dios me salvó a mí. Yo desde... Y mire, yo lo digo, pero realmente sucede. Déjame contarte desde mi nacimiento. No todo ni en su nacimiento. Pero te cuento desde su nacimiento. Desde que yo nací, yo tenía un padecimiento, me dijo mi mamá. Y ahí empiezan a contarte la historia de ellos. Pero mi hermano, esto no es tu historia. Tenemos que ser como Juan el Bautista. Olvídate de mí, olvídate de mi luz. Hablemos de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el importante se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es lo que hace. Hay uno más grande que yo. Yo no soy digno de desatar su sandalia. Es tan grande que no puedo ser ni comparado con Él. Yo no sé ni cómo ustedes podrán decir que yo soy el Cristo. Es imposible. Él es tan grande y tan maravilloso que yo no soy digno de desatarle la correa de su calzado. Entonces, Nosotros que estamos aquí hoy, ¿cómo vemos nosotros a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Algunos de nosotros lo hemos reconocido como Salvador. Algunos de nosotros sabemos quién es Jesucristo. Otros quizás de los que están aquí sentados no saben todavía cuán grande es nuestro Señor. Yo te invito a que si tú no conoces a nuestro Señor, hoy en día tú vengas en arrepentimiento a Él. Y hagas lo que Juan el Bautista decía, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y si tú no conoces a nuestro Señor Jesucristo, Él te llama hoy y te dice, ven a mí en arrepentimiento y fe. Y Él te va a salvar y a concederte la vida eterna. Oremos.